este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El caso Ábalos no hace más que mejorar. Hoy no es noticia por su imputación o causa penal, sino por el personaje, mejor dicho, los personajes. Este lunes ha tocado hablar de los WhatsApps entre Ábalos y Pedro Sánchez, que dejan en un lugar pues en el que todo el mundo quizás sabía, pero claro, leyéndolos los deja en mal lugar a los dos. Es una exclusiva del Mundo. Mensajes que se intercambiaron estos últimos años. Lo primero es que hablamos de conversaciones que estaban guardadas en uno de los discos duros que Koldo García tenía como vigilando y que le había dado el propio Ábalos. Ábalos ya advirtió al tribunal y le dijo, oiga, esto no lo saquen adelante, que contenían documentos personalísimos y fotos. En definitiva, Sánchez le pide a su, por aquel entonces, hombre de confianza, que dé un toque a los varones socialistas más díscolos. No se cortan un pelo. El presidente del gobierno se refiere a ellos como hipócritas, petardos, lamentables, entrevistas vomitivas. Ábalos transmite. Estamos hablando de mensajes publicados entre 2020 y 2021, ya en el gobierno. Se alude a presidentes como Emiliano García Page, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara o ex como Susana Díaz. De esta última dice que está jodida, refiriéndose a las primarias del 21. Un calificativo que se suma a la larga lista de desencuentros que han tenido Sánchez y Susana Díaz, una expresidenta andaluza, ahora senadora, con quien hemos hablado aquí en La Linterna hace un ratito.
No es que me haya decepcionado, es que cuando yo escucho a mis compañeros que les hablo mal, a mí no me ha hablado de esa manera. Lo que me habló Ábalos lo sabe perfectamente. Quería que estuviera jodida. Que es verdad que yo no goberné, pero yo gané las elecciones. Y que además que yo soy una lealtad al PSOE inquebrantable, todo el mundo lo sabe.
El desprecio de Sánchez, por ejemplo, hacia Felipe González, pues tampoco debería sorprender. Dice de él que es pura amargura. Sobre Paje, pegadle un toque y que deje de tocar los cojones. Sobre Vara, lamentable, falta de solidaridad. De Lambán, que si es un petardo. El expresidente de Aragón contestaba esta mañana a Herrera, aquí en COPE.
Con Sánchez he tenido muchas conversaciones amables, cordiales, frías, agrias, que en algunos casos la dureza de las conversaciones era absolutamente desproporcionada. Eso denota un estilo, denota una manera de entender las jerarquías dentro del partido que yo desde luego nunca acepté de buen grado y que siempre rechacé.
¿Qué dice el gobierno y el partido? Bueno, pues ignoran el contenido, matan al mensajero. Se centran en resaltar la ilegalidad de revelar estos WhatsApps. O sea, lo que vienen haciendo en esta legislatura. La culpa siempre, ya sabes, de la fachofera.
Me parece muy grave, gravísimo, que se haya violado de esta manera la intimidad, los derechos de las personas, en este caso del presidente, y ojalá no sigamos asistiendo a una situación de este tipo, pero espero que se investigue, porque recuerdan ustedes que cuando se produjeron las filtraciones se acusó a la Fiscalía General y se estuvo investigando quiénes eran los autores de unas filtraciones que se habían pasado a los medios de comunicación.
¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando de otro caso? ¿Qué está diciendo? Esto es la puntita, ¿eh? La puntita nada más. Hablamos de los famosos USBs llenos de archivos privados y personalísimos. Y al loro, en este sentido, lo que me ha hecho hace un momento el subdirector del Mundo, Esteban Urristieta.
Mañana más mensajes en los que Sánchez se despacha sobre socios de gobierno, con los que estaba especialmente incómodo. Y yo creo que a todos nos van a sorprender.
Bueno, pues si uno pasa la lista de quiénes son los socios de gobierno, Yolanda Díaz, por entonces Pablo Iglesias, Puigdemont, Esquerra, Bildu, oye, no sé, alguno de ellos. Salimos de dudas dentro de un rato en cuanto tengamos la portada del Mundo. A partir de aquí me surgen varias preguntas. ¿Qué más nos encontraremos, no solo con mensajes, sino en el tema de las fotos? Claro, dice Ábalos en aquel escrito que presentó a la Audiencia Nacional que tengo aquí delante, de que son fotos y álbumes fotográficos familiares. Claro, teniendo en cuenta cómo son las familias de Ábalos y cómo luego fueron las familias de Ábalos con Jessica y compañía, oye, familiares igual entra todo, ¿no? Aunque tengas que pagar. Bueno, digo que, ¿por qué Sánchez cesó a Ábalos? ¿Por qué, y esta es la clave, le recuperó y le colocó como número dos por Valencia? Bueno, muchas preguntas. La justicia, que siga lo suyo y lo sabremos. Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo y con Ángela Martialay.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Reque, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Por dónde cogemos todo este mogollón? A mí la clave me parece cómo lo recupera para el número 2 por Valencia, pero hay muchas. El tono y todo eso, yo no sé si vuestros WhatsApps aguantarían la publicación, pero en fin. Reque.
Bueno, sin entrar en detalles personales, a mí lo primero que me gustaría sería felicitar a los compañeros del Mundo, a Esteban Urizieta, a Juan Malamed, por una exclusiva periodística que no admite discusión, porque es relevante, porque está confirmada y porque tiene interés general. De entrada, Ángel, Ángela, creo que hoy los ciudadanos tenemos una visión más completa que ayer de cómo es el presidente del gobierno, tenemos información de cómo trata de sofocar opiniones internas en el partido y tenemos más información sobre el tipo de relación que tenía con una persona ahora tan cuestionada como es el que era su mano derecha, José Luis Ábalos. ¿Cómo no va a tener interés eso? ¿Y cómo no va a ser eso un ejercicio de periodismo? Y digo esto, y me permito reconocer el trabajo de los compañeros, porque a mí me gusta felicitar a quienes tratan de escrutar al poder, ya sean los compañeros del País desvelando los papeles de Bárcenas, ya sean los compañeros del diario Punto.es desvelando los problemas con Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, mis compañeros, por supuesto, el Confidencial, cuando desvelaron el caso Begoña Gómez. A esto hemos venido, a esto hemos venido. Y me llama poderosamente la atención que haya mucha gente en las últimas horas dispuesta siempre a prestar más atención al quién que al qué. Si el que tira de la manta es Bárcenas, muy bien. Si el que tira de la manta es Aldama, es una inventada. Fíjate que en este país Villarejo pasó de ser un apestado a ser un invitado de honor en el Congreso de los Diputados en función de hacia dónde esparcía pues, sus declaraciones. Y yo creo, y defiendo siempre, que detrás de cada exclusiva siempre hay una persona o varias dispuestas a contar, sean cuales sean sus intereses personales, falta de cariño, ganas de lucir su trabajo, lo que sea. Y un periodista que se le ocurra y que desliga esos intereses personales de la fuente para primar su pacto con el lector. Y a partir de ahí tengo la sensación de que el Partido Socialista está lanzando ya un relato que pasa por deslegitimar la información de los compañeros. El primero ha sido este fin de semana Óscar López, que ha hablado directamente de bulos. Oiga, no, mire, estos son chats y estos son mensajes. Fíjate que Óscar López podría haber salido a decir que, bueno, que esos mensajes acreditan que Sánchez podía, en un momento determinado, no tener constancia de la vida desordenada de Ábalos, cuando le mandó aquel apoyo, coincidiendo con las primeras publicaciones de su vida, como digo, desordenada. Pero claro, fíjate, en lugar de eso lo que dice es atacar la información. ¿Por qué? Pues porque yo creo que temen lo que pueda seguir saliendo.
Cógelo por donde quieras, Ángela, ahora seguimos.
A mí me parece que los mensajes que hemos publicado en El Mundo son relevantes por distintos motivos. En primer lugar, porque refleja muy bien cómo Sánchez ha tratado a los varones del Partido Socialista y cómo tiene y entiende la manera de hacer política. Sin disidentes internos, sin voces críticas, despreciando y con tono displicente sobre quienes podían hacerle sombra o rebatirle sus cuestionamientos. Y creo que tiene mucho que ver esos mensajes con dónde está hoy el Partido Socialista. ¿Hay qué ideas ha renunciado a una historia en la etapa democrática en España, a premiar la impunidad, a no ser un partido que pueda vertebrar un proyecto de país porque se ha echado en manos de unas minorías? Y me parece que esos mensajes de Sánchez, por ejemplo, con los varones, pues reflejan muy bien cómo el presidente no tuvo ningún escrúpulo en no solo en abrazarse al Frankenstein, sino en además acallar a todos aquellos que podían rebatirle dentro del Partido Socialista. Me parece que en la segunda entrega que damos hoy es muy relevante que se vea la estrecha relación que tenía con José Luis Ábalos, porque Ábalos ha pasado poco menos que ayer aquel señor del que usted me habla.
Sí, pero el Partido Socialista, pero aforado, ¿eh?
Sí, y porque el Partido Socialista, pero el gobierno lo que viene justificando los últimos meses, pese a que lo metió en las listas para concederle el fuero y que fuese investigado en el Tribunal Supremo, y hay que decir que eso ha sido una ventaja que ha tenido frente al resto de investigados en el caso, porque a los aforados no se les puede investigar en secreto, hay que pedirle un suplicatorio a la Cámara para poder investigar a un aforado. Y por eso no se han incautado quizás los móviles, los ordenadores, los iPads, que sí tiene la Guardia Civil de Aldama
y de Coldo.
Claro. Pero me parece que el gobierno ha centrado en los últimos meses la estrategia frente a la corrupción, diciendo que ellos, si había un garbanzo negro, lo habían apartado. Y creo que los mensajes contextualizan muy bien la relación tan estrecha y quién era Ábalos dentro del partido, dentro del gobierno, y quién era para el presidente del gobierno. Es decir, era el fontanero, el chico de los recados, la persona que le ayudaba en las estrategias políticas, a la que podía hablarle en un tono despiadado de terceras personas porque tenía tanta confianza con él que se veía con naturalidad. Y resulta que esa persona de la que ahora usted me habla, pues es un ministro que presuntamente lidera una organización criminal, según unos de los delitos que le atribuye el Tribunal Supremo, y que aprovechó su puesto preponderante en el Ministerio de Transportes pues para hacer negocios en plena pandemia, para colocar a sus amigas íntimas y todo lo que hemos venido sabiendo. Con lo cual, al final, lo que reflejan esos WhatsApps es cómo Sánchez entiende la forma de hacer política.
Como para que no llamara el secretario de organización después de estar broncas a decir con qué empresa tiene que comprar mascarillas y todo firmes. Pero bueno, Reque, apuntabas.
No, yo creo que en las últimas horas ya estamos viendo, y lo vamos a ver más adelante, cómo desde el Partido Socialista o desde el gobierno, también desde otros agentes, van a apuntar a la UCO, porque saben que quedan muchos informes por salir. Y fíjate, al principio del caso Begoña Gómez, cuando la UCO emitió aquellos primeros informes en los que, en una fase preliminar, obviamente los investigadores decían que no tenían elementos suficientes para concluir que existiera un delito, el Partido Socialista y el Gobierno salió en masa a elevar a palabra sagrada los informes de la UCO. Ahora, en cambio, insisto, veremos a muchos ubicar a la UCO en esa fachosfera, en ese lawfare que busca derrocar al Gobierno por vías no democráticas. Yo creo, insistiendo en lo que hablábamos antes, que de la información publicada podemos sacar muchas conclusiones. Yo, por ejemplo, podría llegar a la conclusión de que Pedro Sánchez no se enteraba de lo que rodeaba a Ábalos, pero eso no le exime de responsabilidad. ¿Os acordáis de eso que le afeaban a Esperanza Aguirre, de la responsabilidad invigilando? Bueno, pues no enterarse de nada no le exime de responsabilidad. Todo el mundo en el Partido Socialista, y lo estamos viendo en los sumarios, los ministerios...
Y en el Ministerio del Interior.
Estaban al tanto de lo que hacía Coldo, todos le conocían, hay mensajes de varios ministros con Coldo, hay mensajes de varios dirigentes socialistas y ministros con Aldama, y Sánchez... tendremos que concluir que no se enterará de nada. ¿Eso les culpa? Bueno, pues a mí me genera dudas.
Cerramos capítulo brevemente, Ángela.
Bueno, a mí me parece también que la publicación de esos mensajes es un aviso a navegantes, porque obviamente yo no sé si el presidente del gobierno conoce todo lo que hacía José Luis Ábalos, pero sí me parece que no es posible que desconociera todo lo que hacía. Quiero decir, cuando Sánchez echó literalmente del gobierno a Ábalos, a cualquiera que esté un poco enterado de la política española le sorprendió sobremanera, porque era el hombre fuerte del PSOE dentro del gobierno. Y no tenía mucha explicación. Lo que hemos visto en esos mensajes es la solidaridad de Sánchez con Ábalos, cómo el presidente trata siempre de acallar las filtraciones, cómo califica las informaciones que son molestas para el poder de infundios. Es lo mismo que han hecho ahora. Yo creo que
con los
que no
bulos,
merece,
¿eh?
que no merece de verdad dedicar tiempo a decir que esto es relevante. Es evidente, es que lo es. Quiero decir, el gobierno, yo creo que llega un momento en el que trata a los ciudadanos como si fuésemos idiotas, cuando cualquier cosa que pasa es porque se quiere derrocar al gobierno y son bulos y es la fachosfera. Yo de verdad que creo que la sensación de caos que se ha instalado ya en la sociedad española es difícil que siga colando el decir no, todo es un bulo, todo es una campaña contra el gobierno.
Y no ha salido Óscar Puente hoy a decir nada.
Y sobre todo, el gobierno es consciente desde hace muchos meses también que no controla la agenda política y que además de las dificultades y penurias que hemos hablado mil veces que tiene parlamentarios que tiene que pasar y transitar para sacar adelante cualquier ley, pues que ha perdido el control de la agenda porque la corrupción se lo come. Y ellos son conscientes de que el caso Koldo, el caso Ábalos, como lo queramos llamar, solo está empezando. Lo son. Y yo creo que eso es un problema que va a ir a más.
Por cierto, ha dicho aquí Esteban Urreiztieta que mañana van con mensajes de WhatsApp, en el mundo, mañana vais, con mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos sobre los socios. ¿Me das una pistita, Ángela? Anda, venga, enróllate, ya que estás aquí. Cobras una pasta por venir a la estructura.
Bueno, yo creo que la entrega de mañana va a reflejar muy bien también cómo ha funcionado el gobierno de coalición. Hemos visto en los dos gobiernos que hemos tenido de coalición, tanto con Podemos como con Sumar, pues las divergencias en grandes asuntos de Estado, las peleas internas. Hemos llegado a ver incluso en declaraciones públicas como en ministros que califican a otros de malas personas, quiero decir.
Sí.
Y yo creo que la entrega de mañana va sobre eso, va a reflejar muy bien cómo Sánchez veía a la coalición.
¿Veía o ve? Bueno, ya veremos. Estaremos muy atentos. Siguiente capítulo. Ángela proponía Congreso del PP.
Y Feijóo adelanta ese congreso del PP a principios de julio. Apuntamos las fechas en el calendario. Va a ser el fin de semana del 5 y del 6. Se va a celebrar en Madrid y va a ser unos meses antes de lo que estaba estipulado en un principio porque tocaba en 2026. No se esperan sorpresas sobre el liderazgo de Feijóo, que hoy se lo ha comunicado a sus varones y que además todos le han mostrado su apoyo. En su discurso, Feijóo sí que ha advertido de que deben estar preparados por si hubiera un adelanto electoral.
Por un gobierno sin presupuestos y sin vergüenza. Por un gobierno que pide permiso cada mañana a Waterloo para seguir existiendo. Por un gobierno que utiliza el dinero de todos para intentar comprar medios privados mientras le agasajan cada día los medios públicos. Por todo ello, y porque no me fío de Sánchez, debemos de estar preparados.
Reque, debemos estar preparados quiere decir que igual hay elecciones anticipadas, pero no sé si lo coges tú por otro lado.
Bueno, vamos a ver, yo creo que anticiparse a las decisiones de Sánchez...
Es un ejercicio curioso.
Sí, hemos visto en los últimos años que es un ejercicio estéril porque es un político hábil, es un político que sabe leer bien los momentos y es un político, lo demostró en las elecciones del 23, que sabe leer bien los momentos y aprovecharlos. Lo que sí que creo es que el Partido Popular, no, por utilizar un símil futbolístico, no ha salido a proponer ni a tener el balón. Si tú analizas cuáles han sido los talones de Aquiles que están comprometiendo al gobierno... ninguno de ellos, el Partido Popular, bajo mi punto de vista, es protagonista. Podemos hablar de la acción de los tribunales, en el ejercicio sano de una democracia con separación de poderes, desde los que no han tragado con una ley de amnistía construida, como dijo el propio Sánchez, para hacer de la necesidad virtud, hasta los juzgados que están escrutando el entorno más cercano de Pedro Sánchez, no solamente familiar, sino también político, como estamos viendo con el caso Ábalos. Luego, por otro lado, están los medios de comunicación libres que escrutan al poder. Y, en tercer lugar, el fallo del rival. Es decir, el apagón, los trenes, pero insisto en que en estos tres asuntos el Partido Popular no está teniendo un papel protagonista. Yo creo que el Partido Popular necesita un revulsivo, un proyecto que ilusione. Hay demasiada gente, incluso en su propio entorno, que percibe al Partido Popular como un PSOE mejor gestionado y eso no moviliza especialmente. Creo que este fin de semana ha habido gente que se ha manifestado en Madrid contra Pedro Sánchez, pero el número de manifestantes para una ciudad como Madrid, estaremos todos de acuerdo en que resulta poco significativo. Y creo que el PP se aferra a las encuestas, más o menos, le sale la suma con Vox, pero luego las campañas pues imponen sus propias lógicas y creo que la baza que tiene ahora mismo el Partido Popular es la desmovilización del electorado de izquierdas, pero en una campaña eso puede cambiar.
Martial ahí.
A mí me parece que fijar ahora un Congreso Nacional es un acierto, porque, como decía Alejandro, es cierto que... con las situaciones insólitas que nos hemos acostumbrado a vivir en los últimos años, pese a la excepcionalidad de las situaciones que atraviesa lunes sí, lunes también nuestra democracia, yo creo que Feijóo no termina de cuajar como líder de la oposición, que las expectativas con las que llegó a aglutinar al PP después de la salida traumática de Pablo Casado, pues ha caído un poco en saco roto. Le falta ese punto ilusionante que no tuvieron, por ejemplo, en las pasadas elecciones del 23 de julio. Y creo por ese motivo que la debilidad del gobierno ahora yo creo que es mayor a mitad de la legislatura de lo que hemos visto desde que Sánchez logró volver a ser presidente del gobierno con los votos de Puigdemont. Creo que los frentes se le multiplican. Hemos comentado la corrupción y lo que ellos llaman acoso de los tribunales, que no deja de ser el ejercicio democrático en un Estado de Derecho de separación de poderes y de vigilancia, pero que no por eso podemos olvidar que ahora mismo está frente a Ábalos, pero también frente a su mujer, frente a su hermano, frente al fiscal general del Estado. Y a esto se suma también la debilidad parlamentaria. El gobierno renuncia a la obligación constitucional que tiene de sacar presupuestos, a la división de la izquierda. Es decir, el momento yo creo que es de fin de era, de fin de ciclo. Es verdad que con Sánchez no podemos dar por seguro que ese fin de ciclo esté cerca, porque yo tengo claro que va a intentar aguantar todo lo que pueda, y más con los resultados que dan las encuestas serias, que no son las del CIS. Pero dicho esto, el PP tiene un momento para retomar la iniciativa política, para demostrar la unidad del partido, para tener un debate de ideas donde pueda presentarse como una alternativa fiable y, sobre todo, para exhibir el poder autonómico que tiene y que es el que, en ocasiones, ha logrado frenar a Sánchez.
Antes de irnos a la publi, otra propuesta de Ángela que tiene que ver precisamente con el tema de la separación de poderes, el Tribunal Constitucional y la amnistía, Nekane.
Porque hoy hemos conocido que hay tres magistrados, que son Espejel, Tolosa y Arnaldo, que han pedido que el Constitucional no debata sobre la ley de amnistía hasta que se pronuncie la justicia europea. De hecho, proponen que el propio Constitucional eleve su propia cuestión al Tribunal Europeo para saber si choca con el derecho comunitario.
Defiéndete.
A mí me parece que es una propuesta cuanto menos interesante. ¿Por qué? Porque va a tener que ser debatida por el Pleno antes de abordar la primera sentencia de la amnistía, y ya el propio presidente del Constitucional dijo que quería que se hiciese de forma, en un plazo razonable de tiempo, antes de verano. Con lo cual estamos ya a las puertas de que el Tribunal Constitucional comience a debatir sobre la amnistía. La primera ponencia está en un estado muy avanzada, no está concluida, pero está en un estado muy avanzada. Y yo creo que es un debate interesante. ¿Por qué? Porque ya hay cuatro órganos judiciales, tres judiciales y aparte el Tribunal de Cuentas, para ser más exacta, que han decidido elevar a la justicia europea sus dudas sobre la amnistía. Y hay jurisprudencia en la que España, como país miembro, está concernida absolutamente por el derecho de la Unión. Además, esta propuesta, aunque ha sido firmada por tres magistrados, ha sido liderada por uno de los magistrados que yo creo que es más valioso en estos momentos dentro del Constitucional, que es César Tolosa. Y el informe que ha presentado es magnífico, con lo cual yo creo que Conde Pumpido va a mantener el calendario y esto no va a hacerle cambiar. Pero sí veo interesante que dentro del tribunal, que se está llevando con absoluto secretismo la tramitación de una ley que es quizás la más controvertida que se ha aprobado en democracia, que se vaya a producir este debate dentro del Tribunal Constitucional.
Reque, estaba levantando la mano, como sí, experto en el asunto.
Pues vamos a ver, yo creo que si nos creemos la democracia y las instituciones, y el Tribunal Constitucional lo es, también nos tenemos que creer el TJUE y las garantías que tienen los tribunales de acudir a esta entidad supranacional, pues precisamente para aclarar dudas, que las hay. Si entendemos al presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, como un brazo ejecutor de los intereses de Sánchez, podemos apreciar un síntoma de debilidad después de su derrota a la hora de intentar cercenar esto precisamente de lo que estábamos hablando cuando lo intentó la Audiencia Provincial, cuando lo propuso la Audiencia Provincial para el caso de los ERE. Los mismos argumentos pueden tener los que piensan que hay tribunales planteando cuestiones prejudiciales ante el TJUE para retrasar el regreso triunfal de Puigdemont, como los que piensan que Conde Pumpido trabaja para todo lo contrario, para allanar la legislatura de Sánchez, con el agravante además de que a Conde Pumpido ya le conocemos otros precedentes, como aquella frase de las togas se tenían que manchar con el polvo del camino.
Uy, menudo la bronca me montó a mí una mañana en Europa Press.
Pues yo creo
el
que estaba
propio fiscal general.
Yo creo que estaba
presente.
Se la ha debido montar a toda España,
me
yo
montó
creo.
Un pollo porque dimos un teletipo sobre la negociación con ETA y yo era el director de la agencia.
Pero ahí no fue las togas.
Fue en aquella época.
Pero no fue esa pero la bronca no fue por la frase de las togas.
No, la bronca fue porque dimos un teletipo, Paulino o María José, dieron un teletipo con una de las fases de la negociación. Y él era fiscal general. Entonces, en un pasillo del hotel, fíjate lo que era, ahora es el Esperia.
Sí.
Ahí en la Castellana, que teníamos un acto con el embajador de Estados Unidos, un desayuno de aquellos de Europa Press. Me vino por el pasillo, me vi así de lejos, mira como un Miura. ¡Os estáis cargando el proceso! ¡La culpa es vuestra! Tal, y yo decía, joder, macho, cuánta violencia para un niño. Me parecía yo Manolito Gafotas.
Yo creo que además esa fase de la que tú te refieres, Ángel, era el proceso en el que se estaban discutiendo la legalización de las candidaturas de ANV. ANV era, sí, ANV, porque en sus listas había miembros o exmiembros relacionados con la banda terrorista ETA. Y en aquellos días había trascendido unas declaraciones del fiscal general, de Cándido Conde Pumpido, las que venía a decir que, claro, que no se podía llevar a cabo un Guantánamo electoral. No sé si te acuerdas.
No recuerdo. Yo recuerdo, la información, y era sobre la celebración de una reunión del proceso negociado.
Bueno, Cándido siempre se ha vanagloriado de él ser uno de los artífices del fin de ETA. Y
sí, claro.
Entre sus propósitos siempre ha estado también, y eso lo ha dicho a sus allegados, acabar con el problema catalán. Y yo creo que su actuación en la amnistía va a tener mucho que ver con eso que él ha ido diciendo.
Pues veremos. Ahora sí que sí. La ultimísima, antes de que llamara a Paloma. La Junta de Andalucía intentará, le va a costar, recuperar la pasta de los ERE. Hombre, ya va siendo hora.
Hoy hemos sabido que el gobierno de Juanma Moreno lo que va a hacer es solicitar a la Audiencia Provincial personarse como parte perjudicada. Y recordamos que hace 9 años, con Susana Díaz en el gobierno, la Junta se retiró como acusación particular. Ahora dan este paso después de que el Constitucional haya anulado las condenas que cifraron ese fraude en casi 680 millones de euros.
Es maravilloso, porque el Constitucional anula las condenas. Nadie ha pagado una sola pasta, un solo euro de todo lo que trincaron. Entonces la Junta dice, bueno, usted estará anulada la condena, pero devuélvame la pasta, ¿no? ¿Tiene cierta lógica o no?
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de unas cantidades que son bastante improbables que ya la Junta pueda llegar a recuperar en algún momento. Pero bueno, es también una cuestión de postura política y de fijar posición. Y de dejar claro que la Junta de Andalucía, ahora gobernada por otro partido, pues no le da igual lo que pasó durante aquellos años. Y eso que hay mucha gente que le achaca o que le atribuye a Juanma Moreno estar gobernando sin que se note mucho que está gobernando, por así decirlo, que no ha cambiado gran cosa respecto a lo que era la larga tradición de gobiernos del Partido Socialista. Entendedme, no me estoy refiriendo ni mucho menos al escándalo de los ERE, creo que me estoy explicando bien. Pero en este caso, bueno, pues sí que marca una diferencia con sus antecesores.
Hombre, me parece que dentro del posicionamiento político y de que sea bueno que se traten de recuperar los fondos del fraude masivo de los ERES, hombre, me parece que la personación de la Junta llega un poquito tarde. Quiero decir, estamos en fase de ejecución de sentencia, donde hay que recordar que el Constitucional dictó la primera sentencia en junio del año pasado, por mucho que ahora vayan a acudir a la justicia europea, y Juanma Moreno lleva ya unos años al frente del gobierno de la Junta. Quiero decir, me parece estupendo que hayan decidido ahora que quieren recuperar el dinero de los seres, pero hombre, lo podrían haber hecho un poquito antes.
Sí, pero creo yo. Digo que ya era hora, pero en fin. Bueno, dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
Tiri, tiri, tiri. ¿Qué de información? Bueno, vamos a ir también con algo interesante. Fíjate lo que nos trae el seguro de coches de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance. Y si te cambias, además te mejoran el precio directamente. Hay un teléfono 917-700-700, 917-700-700, o entra en lineadirecta.com. Venga, seguimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso, entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
¿Porque su niño cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Al final nos va a acabar gustando esta canción, ¿eh?
A mí me gusta.
Vamos. Un huevo. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Todos los días hasta ahora, el American Graffiti que nos hace desde Washington David Alandete. ¿Hoy con qué?
Pues os acabo de enviar a Donald Trump ya para el este. Debe estar llegando a Europa y va a pasar la noche ya en Arabia Saudí. Está iniciando su viaje para allá. Pero ahora está volando en un avión, que es el Air Force One. ¿Sabes que el Air Force One en realidad son varios aviones, ¿no? Es la flota de aviones que el presidente puede utilizar. Y la verdad, cuando lo has visto, no es un avión muy moderno. Entonces, Trump se ha encontrado con algo que le ha gustado, ¿no? Y por las fotos que circulan por aquí, por Washington, es un avión, un jet privado, con muchísimo dorado. Unas camas así gigantes, tipo, sabes que aquí tienen camas de estas extra grandes, ¿no? Pues bueno, son como 6 o 7 hileras de asientos juntas. Una sala de reuniones, una sala de televisión, ya está. Lo he estado mirando y hay como unas mesitas así para jugar al ajedrez y a las damas. O sea, tiene de todo este avión. Lo que pasa es que ahí hay un problema, Ángel, ¿sabes? El avión es de Qatar y se lo quiere regalar al presidente, entonces... Claro, cuando ha empezado a circular el rumor por Washington, muchos hemos pensado que Trump lo negaría, ¿no? Porque claro, recibir un avión de Qatar de 400 millones que te lo regalan gratis, la pregunta inmediata es ¿qué querrá Qatar a cambio, no? Y es lo que en el Capitolio han empezado a preguntar. Pero claro, Trump, genio y figura, cuando se lo hemos preguntado hace unos momentos antes de que saliera, ha respondido no con una negativa, sino con que sí, que sería realmente un presidente muy estúpido si no aceptara un regalo de esas dimensiones. Así que, vamos, la siguiente vez que Trump vuele a cualquier otro sitio del mundo, puede que sea en el jet este dorado, pero, regalo de Qatar.
¿Pero lo ha respondido en serio? ¿Estas cosas se pueden regalar y aceptarlas?
No existe una, digamos, una norma que permita a un presidente aceptar regalos de este tipo. Lo único que hay una limitación es que el Congreso tiene que validar los regalos que sean directos al presidente y que además este no se los puede quedar personalmente, pero sí los puede ceder a su fundación cuando se vaya. Entonces Trump ha dicho que este regalo de Qatar, ya que los demócratas le están criticando, lo utilizará solo él, y cuando él se vaya de la Casa Blanca se lo dará a su fundación, una fundación que estará operando en Florida y de la que yo imagino que él será el presidente o el director. Así que sí, vamos, básicamente a efectos teóricos no, pero a efectos prácticos lo puede utilizar como presidente y su fundación, abro y cierro comillas, se lo puede quedar después. Así vale. Que ahí está el avión de Qatar, muy dorado ese, Ángel, que no hacemos, las fotos me tienen fascinado.
No hacemos más que mejorar. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Hasta mañana. Chao. Por cierto, me pongo serio. ¿Te vas de viaje?
Sí, mañana. Reque. A estas horas mañana estaré casi volando a Israel.
A Israel. Hamas ha liberado hoy al rehén Adam Alexander, el último estadounidense e israelí que quedaba con vida en Ekane.
Y en la nota Hamas ha reiterado que forma parte de los esfuerzos que están realizando los mediadores para lograr un alto el fuego y permitir que la ayuda entre en Gaza. La entrega a la Cruz Roja, además, se ha hecho sin esas ceremonias públicas, sin publicidad, al contrario que en otras liberaciones anteriores. El primer ministro Netanyahu dice que la liberación ha sido gracias a la presión política de su gobierno, también a la presión militar de Estados Unidos, y aseguran que van a seguir trabajando para liberar a todos los secuestrados y también para derrotar a Hamas.
Bueno, nos decía Landete que Trump está en dirección a Oriente Medio y creo que empieza una semana clave para la región con esa visita. La gente se acostumbra a dar por buenas tendencias históricas y no mirar más allá, pero los tiempos, Ángel, están cambiando y muy rápido. Mucha gente tiende a pensar que los bloques no se mueven, pero se mueven. De hecho, Trump acumula en corto espacio de tiempo varias humillaciones a Netanyahu. Cuando el primer ministro israelí visitó hace semanas la Casa Blanca, esperaba un respaldo total del primo de Zumosol y lo que se encontró fue con un Trump anunciando que iba a reiniciar negociaciones con Irán, el archienemigo de Israel. Le dijo a Netanyahu que a Erdogan ni tocarlo, que es un tío guay. Erdogan, quien ha logrado el final de la actividad del PKK kurdo después de 40 años y quien gana influencia en una Siria, digámoslo así, incierta.
Y veremos qué pasa en Estambul el jueves.
Y Turquía, siendo la sede, ya veremos efectivamente de esa posible reunión entre Putin y Zelensky. Yo creo que Trump se ha fabricado por su cuenta una negociación con Hamas que ha dado como resultado por la liberación de uno de los 59 rehenes a los que Netanyahu ha olvidado, abrazado a sus socios del sionismo mesiánico, que han dicho abiertamente que ya no son una prioridad, y eso, ojo, porque es cambiar el ethos de lo que significa el Estado de Israel, que nunca abandona a los suyos. Sin embargo, estos infectos aliados de Netanyahu prefieren invadir Gaza que salvar a sus ciudadanos.
Si es que están vivos.
Bueno, los que se cree que apenas una veintena con suerte seguirán vivos, de esos 59 liberados un ciudadano americano israelí, de forma ridícula, como decía Netanyahu, ha salido a decir que esta liberación también es obra de su presión militar, pero no cuela. No digo que jamás esté deseando liberar a los rehenes y que Netanyahu se niegue a ello, pero después de año y medio de guerra se puede concluir que ha fracasado en su objetivo de derrotar a Hamas y de liberar a los rehenes.
Tenía razón una cosa, Ángela, Reque, en el planteamiento, y hago un plural, seguramente injusto, pero lo hago en plural. Ya no nos acordamos de los rehenes.
Bueno, no nos acordamos de los rehenes, ni sé si nos acordamos lo suficiente que llevan 584 días secuestrados, que se dice pronto, que se lleva de guerra en Gaza 584 días. A mí me parece que la política de Donald Trump está siendo absolutamente errática en el plano internacional y lo estamos viendo con las múltiples enmiendas a la totalidad que se está teniendo que hacer el presidente de los Estados Unidos, tanto en cómo se han tensionado las relaciones con Israel, un socio estratégico en Oriente Medio, pero en cómo han tenido que reconvenir esa guerra comercial comercial con China, de la que ahora supongo que hablaremos, o cómo ha asistido a la tomadura de pelo de Putin sobre un alto el fuego en Ucrania. Yo creo que al final esas excentricidades del presidente norteamericano pues sirven de poco, y lo que hay que esperar es que en este viaje a Oriente Medio realmente sirva para impulsar un alto el fuego y una paz duradera, porque hay mucha gente sufriendo y porque es cierto, como decía Requeijo, que yo creo que Netanyahu va a pasar como uno de los peores presidentes por el olvido de esa gente que fue secuestrada.
La cita del día en el Vaticano, en Roma, el Papa, iba a decir el Papa Francisco, el Papa León XIV con los periodistas acreditados ante la Santa Sede. Cómo no, en primera fila, incluso un ratito con él, nuestra Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué te ha dicho?
Bueno, pues la verdad es que he de decirte que estaba comedida, porque era, hemos tenido mucha suerte unos cuantos, te lo digo sinceramente, porque claro, no podíamos estar todos a saludarles y ¿sabes lo que hemos hecho? Un sorteo, para que esto los oyentes lo tengan claro, uh-huh, cómo se ha procedido. Un sorteo en el que yo no salí afortunada en el sorteo, pero de repente cuando he ido a tomar posición, viendo que ya era imposible ponerte en las vallas, este es un aviso a todos los que vayáis al aula Pablo VI, al ver al Papa León XIV, poneros siempre en la zona del pasillo central. Esto es importante, porque es donde puedes ver al Papa. Da igual que estés el último, da igual, pero en el pasillo. Bueno, pues ya no había más pasillo, y cuando ya iba resignada a mi sitio ya tres horas antes, a las 8 de la mañana, de repente alguien me ha dicho: sigue por ahí, Eva. Y sigue por ahí, Eva, que hay que me he sentado en la zona, nada, ha habido suerte, y entonces el Papa ha estado muy relajado, Ángel, muy relajado, y cuando se ha acercado Elisabetta Piqué, a quien has entrevistado, sí, estos días, sí. Pues le ha dicho Santo Padre que le invitamos a jugar a un dobles aquí con Eva, que el Papa le ha respondido: bueno, yo no soy tan bueno jugando al tenis. Y luego pues simplemente, como hoy tocaba un saludo protocolario, le he dicho quién era y de la cadena COPE. Entonces, lo que me ha hecho mucha ilusión es que se me ha quedado mirando y ha repetido dos veces: la cadena COPE, como, o sea, con una gesto como de pillo, no sé cómo decirte,
ya, como diciendo, que sé, sí, que, sí, es, sí, sé
que os es. Tengo controlados, que uh-huh, os tengo controlados. Y ya ha seguido, o sea, que el Papa estaba muy, de verdad, muy relajado. Por ejemplo, justo cuando estaba pasando delante de mis compañeros de la primera fila, se ha vuelto al ayudante, porque una de las cosas que hacen es repartir un rosario a, uh-huh, a los que tienen esa fortuna de estar, digamos, en él, saludándole. Y entonces le ha preguntado: ¿pero quién tiene que entregar los rosarios? ¿Lo tengo que entregar yo? Y entonces se ha vuelto, le han dicho: no, santidad, usted no, olvídese de los rosarios, que los damos nosotros. Y se ha vuelto a nosotros y ha dicho: disculpadme, es que tengo todavía que aprenderlo.
Un poquito, sí.
¿Cómo se hace?
Si tuvieras que resumirme con un mensaje, a mí lo que más me ha gustado ha sido...
Bueno, pues fíjate, lo que más me ha gustado es cuando nos ha dicho que la paz comienza con cada uno de nosotros, con los periodistas, con los comunicadores, desde la forma en que miramos a los demás, les escuchamos, les hablamos, y en la forma que comunicamos. Por eso nosotros, con nuestra comunicación, podemos y debemos decir no a la guerra de las palabras y a través de nuestro trabajo rechazar el paradigma de la guerra. Esto es lo que más me ha gustado, Ángel.
Qué bueno. ¿Y cuál es la próxima? ¿Qué es la agenda? ¿Qué se sabe que va a hacer?
Bueno, pues es que el Papa ya nos ha dado este fin de semana sorpresas hasta el punto, Ángel, que yo tengo la sensación de que llevamos ya un mes de pontificado, pero te lo digo sinceramente porque ha sido un fin de semana que no ha parado. Pero se puede decir que el acto más importante, al margen de encontrarse con el cuerpo diplomático, será la primera misa de inicio de su pontificado el domingo. Pero no olvidemos que tenemos el jubileo de las cofradías y a un Papa que en su primer discurso dijo que le gustaba mucho la religión, la religiosidad popular, bueno, pues no sé yo si lo veremos siguiendo al cachorro y a la esperanza de Málaga, pero vete tú a saber si a lo mejor pues se acerca a ver a los pasos que estarán dentro de la Basílica de San Pedro.
Pues Eva Fernández, qué suerte y que me lo sigas contando todo, como siempre. Pues,
gracias, Ángel. Venga. No lo dudes. Un abrazo.
Un beso, Eva. Chao.
Un beso.
Hombre, la pregunta facilona, Ángela Reque, es ¿qué os parece el Papa? A ver si tenéis, imagínate que la liáis parda. No, yo, de lo que he destacado estos días y lo que he aprendido allí, me quedaría con un calificativo que no es un calificativo, es una definición. Es misionero. Pero ojo, 40 años, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, cada vez está cuajando más el hecho de que no es un Papa norteamericano, sino que es un Papa peruano. Y eso yo creo que...
Se fue con 28 años, conviene recordar, y ha vuelto a Roma hace dos, entre medias, todo el tiempo allí.
Sí, el Papa Francisco tenía una frase que a mí me marcó mucho, y es que él decía que quería una iglesia que oliese a oveja. Son palabras textuales, quería una iglesia que oliese a oveja, hablando de que había que bajar al barro, ¿no?
A los bordes.
Y que había que ir a la periferia, y yo creo que la elección de este Papa abunda en esa línea continuista. Y luego, pues evidentemente, va a tener muchos retos. Algunos ya estaban encima de la mesa, otros eran nuevos, y es pronto todavía para especular o para atisbar qué línea va a seguir. Pero yo de verdad no creo que vaya a ser una línea muy, muy diferente de la que vino desarrollando el Papa Francisco.
A mí me parece que es una persona que, después de haber sido, como tú dices, más de media vida misionero y de tener una formación multidisciplinar, porque es matemático, es filósofo, además de doctor en teología, yo creo que será un papa que tiene capacidad para, dentro de esa línea continuista que abrió Francisco, marcar también su perfil propio. Y creo que el reto más importante que va a tener es poder aglutinar y reunificar las distintas corrientes que hay dentro de la Iglesia. De lo que hemos visto, decía la compañera que parece que llevamos un mes de pontificado, pero de las veces que le hemos escuchado los últimos días, a mí me parece que el sumo pontífice tiene muy claro dónde tiene que poner el acento. Repitió en su discurso, cuando fue anunciado en la Plaza de San Pedro, una y otra vez la palabra paz y tender puentes. Quiso, en su primera intervención, en su primera misa, hablar de la guerra de Ucrania y volver a reincidir en la paz. Y yo creo que nos va a sorprender a todos, pero para bien. O sea, creo que Francisco dejó el listón muy alto, con una personalidad muy marcada, pero creo que Robert Prevost va a tener la capacidad de encontrar ese equilibrio y de seguir esa labor de hormiguita, pero tan importante que es para la Iglesia, en un momento en el que, por ejemplo, hay un problema con la caída, ¿no?, de personas que tienen vocación y que deciden dedicar, por ejemplo, su vida a la Iglesia. Yo creo que ahí tiene mucho por hacer, y creo además que la edad que tiene, 69 años, es un as bajo la manga, porque tiene muchos años por delante, si Dios le da salud, para poder llevar a cabo todas estas reformas.
Yo creo, como dice Ángela, las distintas corrientes dentro de la Iglesia. Por seguir hablando de retos, ¿por qué no decirlo también? Las finanzas del Vaticano. El Papa Francisco tuvo muchos problemas en ese aspecto. Controlar la curia romana, recordemos el final de Ratzinger. La relación con las distintas...
Cuando dice romana, de Roma.
La curia romana
italiana,
de Roma.
Italiana.
Lo que viene siendo, sí, efectivamente, lo que viene siendo los pasillos del Vaticano. La relación con las distintas iglesias ortodoxas. La situación de los cristianos en Oriente Medio. Las guerras, mantener la iglesia de las periferias, debates como el del celibato, la presencia de la mujer. Son muchos los retos que va a tener este Papa encima de la mesa, no menores, muy distintos cada uno. Pero sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas en el horizonte, hay una asignatura para mí pendiente que tiene la iglesia, que es llenar los templos, acercar la fe a la gente, no aunar consensos políticos solamente, no ganarse el favor de la mayoría desde un punto de vista superficial, sino acercar la fe a la gente y, a ser posible, a la gente joven. El Papa Juan Pablo II tuvo mucho carisma, llenó las plazas, llegó el Papa Benedicto XVI con otro carisma distinto, el Papa Francisco también muy, muy carismático para la gente, para las masas populares, pero la gran asignatura sigue siendo llenar los templos.
Me llega la portada del Mundo de mañana. Los mensajes de WhatsApp de Sánchez a Ábalos. Tercera parte, comillas. Qué torpe es Iglesias, lo suyo ya no es maldad, es estulticia. Sánchez mostraba a Ábalos el hartazgo con sus socios de Podemos y le encargaba, comillas, hablar con estos tipos. Cierro las comillas. Acusaba de cuñadismo a Pablo Iglesias y desconfió de su salida del gobierno. Dos puntos, comillas. Es un gesto de sujétame el cubata. Y atentos al principal sumario. Comillas. Yo creo que Margarita se acuesta con el uniforme. Es una pájara. Cierro las comillas. Toma,
no,
Enrique.
Pues vamos a ver, gracias. De primero de política, cuidado con lo que escribes, porque algún día puede salir. Y fíjate que... yo tengo el recuerdo cuando tuvimos los mensajes que mantuvo con Rubiales. Eran 30 folios en papel. Y siempre me llamó poderosamente la atención que Sánchez no cedía ni media a la conversación, al colegueo, a por así decirlo, las conversaciones coloquiales. Era más bien parco en sus respuestas.
Pues mira.
Y esto viene a abundar en lo que decía al principio de la tertulia, que cómo no va a ser esto relevante, cómo no va a ser un hecho periodístico, si hoy estamos conociendo mucho mejor al presidente del gobierno de lo que lo conocíamos ayer.
Yo... cada minuto que pasa, y por supuesto no se me ha ocurrido preguntárselo a Esteban, Dios me libre, estoy más convencido, sobre todo leyendo ese sumario de en medio, el de Margarita, que esto lo filtra él.
Silencio. Que son muy malos en
no,
la radio.
No, es para ver si alguno entra al trapo. No,
silencio, que son muy malos en la radio.
A mí me sale muy mal cuando me lo hacen conmigo, que es,
pues te jode.
Que es tratar de escrutar de dónde puede venir.
No, le he dicho yo mi opinión, ¿eh?
Ya,
de hecho, hasta Esteban aquí no se lo he preguntado.
Y además,
no
es un ejercicio periodístico, obviamente, de todos los que estamos.
Faltaría
en esto,
más.
Intentar deducir de dónde puede venir para ponernos en la cola o ser los siguientes, ¿no? Evidentemente. Pero me fijo.
A mí me da que Ábalos a mí no me va a pasar muchos papeles.
No tiene pinta, ¿no? Pero. No, pero eso yo le doy importancia al qué, ¿no? Y el hecho de saber cómo son las relaciones que tienen que ver en las esferas de poder. Algunas cosas se podían intuir, pero ya no las intuimos, ahora ya las sabemos, ahora ya tenemos la certeza. Te decía en el foco de esta tarde, Ángel, aquel documental en el que se relataba el día a día del gobierno en la Moncloa.
La horterada aquella que coge.
Pues probablemente esto sea, es como comparar el ala oeste de la Casa Blanca, sí, y House of
con
Cards.
Con la verdad, con la verdad.
House of Cards.
Pero de la entrega de mañana, de la relación tortuosa que ha mantenido con Podemos, donde Sánchez siempre estaba harto de las filtraciones, de las... proyectos de ley que iban al Consejo de Ministros, de lo incontrolable que era. A mí me llama la atención, viendo esos mensajes, cómo el presidente del gobierno no se fiaba de la salida de Iglesias. Es decir, hay uno de los mensajes en los que todo el mundo está contento porque Iglesias se vaya, y él es el único que prefiere tenerlo a su vera, cerquita, que te demuestra, porque yo sí que creo que con todos sus defectos, pero Sánchez es un líder político y tiene olfato, que te demuestra que siempre va un pasito un poco por delante del resto. Porque pues, mientras que el resto del gobierno celebraba bien, él decía, mejor atadito en corto.
Es verdad. De todos modos, a mí, más allá de lo de Iglesias y tal, total, Iglesias está ahí con el PAF este, con el Garibaldi este, y no va a aparecer más por el corto plazo. Me sorprende lo de Margarita. Comillas, yo creo que Margarita se acuesta con el uniforme, es una pájara. Cierro las comillas.
Sobre todo porque la primera parte de la frase se puede interpretar incluso como un elogio, ¿no? Es decir, se toma muy en serio su papel.
No, claro, yo estoy convencido que lo dice como burla.
No, ah, bueno, y, pero claro, lo remata con la frase claro. De si dice es una pájara, entonces, ¿qué pasa? ¿Que es malo que asuma su papel, interiorice su papel como ministra de Defensa? Bueno, habrá que leer mañana la información.
Habrá que leerlo despacito. ¿Das alguna pista en segundos?
Pues, si soy sincera, la de la principal de Podemos me la había leído, pero la de Margarita no me dio tiempo. No os puedo dar ninguna pista porque no he leído la información completa.
Pues mañana, como me apuntaba Nekane, hay Consejo de Ministros, va a estar muy divertido. El cafetín previo, a ver si le aplauden cuando entre, como cuando venía de Europa aquella vez, ¿os acordáis? Que se pusieron todos a aplaudirle ahí derretida. ¡Ay, qué guapo! Pues a ver si mañana hace lo mismo. En fin, va a estar curioso. Alejandro Requeijo. Buenas noches, buen viaje.
Muy buenas noches, muchas
gracias.
Pórtate
bien, ¿eh?
Sí, sí.
No nos dejes como siempre. Adiós, Reque. Ángela, que nos vemos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuídate.
Un abrazo a todos.
Bien, gracias. Adiós, buenas noches.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
64.863, 6, 4, 8, 6, 3, serie 41041.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Cadena COPE.
León XIV se ha reunido esta mañana con los periodistas acreditados ante la Santa Sede y ha comenzado agradeciéndoles su trabajo, enmarcado en el Sermón de la Montaña y la conocida bienaventuranza que se refiere a los que trabajan por la paz. Se trata de una bienaventuranza que toca muy de cerca a los periodistas por cuanto llama a cada uno al compromiso de llevar adelante una comunicación diferente, que no busque el consenso a toda costa, que no se vista de palabras agresivas, que no adopte el modelo de la competición, que nunca separe la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla. La paz, tan presente en las palabras del Papa en estos días, comienza por cada uno de nosotros, por la manera en que miramos a los demás, los escuchamos y hablamos. Y en este sentido, la forma de comunicar es esencial. Es necesario desechar la guerra de palabras, el paradigma de la guerra también en la comunicación. El Papa ha tenido un emocionante recuerdo para los periodistas encarcelados por contar la verdad y ha pedido su liberación. La Iglesia reconoce en estos testigos, algunos incluso han llegado a dar la vida por la mencionada verdad, el coraje de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque así estarán en condiciones de poder tomar decisiones libres. Los nuestros son tiempos difíciles de vivir y de narrar. Tiempos que presentan el desafío de una nueva revolución, la de la inteligencia artificial, como en su día lo fue la revolución industrial. Por eso necesitan testigos capaces de ponerse en juego por completo para contar al mundo la verdad, por incómoda que sea.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.